Comencem la tertúlia. Jo començaré presentant a la Clàudia, que està aquí amb nosaltres. La Clàudia Llosa, en castellà.
Pots parlar
català? No, ho farem en castellà, clar que sí. Però... La Clàudia nace el 15 de noviembre del 76 en Lima. Es licenciada en Dirección de Cine de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y cursa sus estudios en la Universidad de Nueva York. Tiene un máster en guión de cine y televisión en la Escuela de Artes de Madrid. Asiste al laboratorio de guiones del Festival de la Sundance en Los Ángeles, donde desarrolló el guión de su ópera prima, Made in USA. Fue premiada con el coral al mejor guión inédito del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, con Made in USA en el 2003. Obtuvo la beca de la Fundación Carolina y Casa de América en el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos. Com podeu veure, és un inici de carrera impressionant. Molt bé. Ha ganado más de una veintena de premios en diversos festivales internacionales, incluyendo el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Rotterdam, la Mejor Película en el Festival de Cine de Lima, el Premio a Mejor Película Latinoamericana en el Festival de Málaga y el Premio Sica a la Mejor Película Latinoamericana del Festival del Mar de la Plata en Argentina. Continúo con premios, ¿eh? El premio El Sol a la mejor actriz en el festivalísimo Festival Montreal 2007 en Canadá, entre muchos otros. Fue seleccionada para representar al Perú en los premios Oscar de la Academia. Pero sobre todo, en junio del 2007, su segunda película, La teta asustada, obtuvo el premio a proyectos de largometraje otorgado por el Conacine. Recibe también los premios del World Cinema Fund del Festival de Cine de Berlín y el de Visions del Sur. El 28 de enero del 2008 inicia su rodaje. En enero del 2009 se anuncia la sorpresiva inclusión de la película dentro de la Berlinae, del Festival de Berlín. Y el 14 de febrero del 2009, contra todo pronóstico, La teta asustada se alza con el premio El Oso de Oro, el mayor galardón del festival alemán. Yo creo que es un honor tenerla con nosotros hoy aquí para hablar con ella, para que nos explique qué es lo que ella quería expresar con esta película y para que nos explique lo que vosotros le preguntéis. Yo creo que tiene tanta experiencia, a pesar de su juventud, que será una lección realmente magistral, pero sobre todo lo que queremos que nos expreses son eso, tus ideas y tus creencias para hacer una película como La teta asustada.
Muchísimas gracias.
Cuando tú quieras.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un público muy diverso, muy bonito, muy... de muchas caras, de diferentes edades, y eso es como especial, ¿no? Para mí. Yo lo que quiero es que esto sea como una cosa como muy natural, como que es,
claro,
como una conversación y que se convierta realmente en esto del café, ¿cómo le llaman?
Tertulia.
Tertulia, que ya me gusta el nombre. Así que por favor, interrúmpanme cuando quieran y pregunten lo que quieran, que a veces yo también me enrollo mucho. Y bueno, y ante todo, gracias a todos los organizadores por haber hecho posible que yo esté acá acompañándolos y haber traído la película y compartirla con todos ustedes, ¿no? En realidad, este es un proyecto que nace muy de la mano a la sensación que me había dejado a mí mi primer proyecto, Made in USA. Made in USA fue una película rodada también en el Perú, en el Ande, que fue, a pesar de su éxito en festivales y a pesar de su éxito en el público peruano, fue una película que removió muchos tapetes en mi país, movilizó muchos temas, creó mucha polémica, levantó mucho polvo. Uh-huh. Era una película que, a diferencia de esta, es muy luminosa, le explicaba justo, el cielo del Ande es un cielo tan azul, tan azul, que parece falso, que parece mentira, ¿no? El color, vamos, era todo lo contrario a esta, pero en la medida que iba avanzando la película, ibas como casi encontrándote con todo lo oscuro, ¿no? Que se esconde atrás de ese color. Para mí era como cuando uno, en Perú, le llamamos al colocón, a la parte oscura de la olla, que se queda cuando uno come un buen asado, un buen potaje. Uno va comiendo y en la medida que va llegando, va quedándose con la costra, ¿no? Que a mi gusto es lo más rico de cualquier... Pero bueno, sí. Que siempre es más duro, ¿no? Lo más... Y la película, no solo a nivel de colorido, sino a nivel de temática, iba desmenuzándose, iba llevándonos a un mundo como más de la herida, ¿no? A demostrar un poco, a abrir una herida, por decirlo de alguna manera, ¿no? No voy a entrar en hablar de Madinusa porque sería como desvirtuar toda la conversación, pero sí decir que yo sentí en ese momento que había abierto una herida, a nivel de discurso, a nivel de replantear ciertos temas en mi país, muy ligados a la incomprensión entre dos mundos, a la incomunicación de un país, a un país fracturado, una memoria difícil, con mucho paternalismo, con muchas inseguridades. Vamos, yo sentía que tenía un deber no solo de hablar y de señalar el problema, sino también de intentar plantearme o preguntarme si es posible acercarme a una propuesta de solución, ¿no?
Claro.
No solo hacer una película de denuncia, sino intentar hacer una película de reflexión sobre lo que puede ser la sanación. ¿Existe la sanación? ¿Existe la posibilidad de sanarnos? ¿No? Y creo que ese fue el gran motor que me impulsó a escribir este guión, ¿no? Yo hasta el momento no había tocado la temática del terrorismo, la temática que es de nuestra historia moderna, de nuestra historia más actual, lo que más ha marcado mi país, ¿no? A nivel psicológico. Y creo que siempre se había tratado desde el punto de vista, a nivel cinematográfico, por supuesto. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me oyen bien? ¿Sí? A nivel cinematográfico siempre se había tratado desde un punto de vista de intentar encontrar algún culpable o intentar mostrarte específicamente qué había pasado. Para mí no era tal mi interés, ¿no? No creo que es un tema lo suficientemente complejo como para no intentar banalizar los bandos o intentar encontrar un culpable específico, ¿no? Creo que todos somos víctimas. Claro. En una situación así, ¿no? Sí. Entonces quise plantearlo desde el hoy, ¿no? Desde el ahora. ¿Qué ocurre ahora? O sea, ¿cómo somos como sociedad? Somos una sociedad que parecemos haber pasado la página de una problemática tan fuerte que arrasó y que hizo tanto daño, pero que no nos hemos dado el tiempo para catalizar eso, ¿no? Para hacer luto sobre eso. Fue casi como que a nivel político incluso no interesaba, ¿no? No interesaba porque de por sí el gobierno también estuvo involucrado con mucho de lo que ocasionó el maltrato, ¿no? Y el dolor que cargamos como sociedad, ¿no? Entonces se intentó pasar la página, se intentó en la misma población, la misma sociedad. La mayoría que más sufrieron la guerra civil, que yo le llamo en realidad la guerra interna, fueron los del Ande. ¿Y por qué? Porque se inicia ahí y ha sido Lima como que se trató de mantener como oculta, se trató de mantener como independiente, ¿no? Mientras que no tocaba, mientras que no me veía, mientras que yo me permanecía en mi jardín secreto. Uy, no sé qué está pasando. No,
sin vale.
Soy un poco... no, y yo me podía permanecer casi como aislada al problema, como aislada al dolor, ¿no? Y así se mantuvo Lima durante muchísimo tiempo. Y fue el Ande el que más recibió el golpe, ¿no? Y el látigo. Un discurso, en principio, de un movimiento que defendía al pueblo, utilizó al pueblo como herramienta para crear miedo, y fueron ellos los que más sufrieron, el mismo pueblo, ¿no? Entonces, mi sensación, mi inquietud era la de saber que había como esta herida subyacente, fuerte, ¿no? Que está como trayendo ríos de sangre, pero que hay una pequeña costra que te permite andar sin que nada, ¿no? Pero que hay como esa sensación de fantasma, de pena, ¿no? Y me interesaba hablar de eso, no me interesaba hablar del momento de la guerra específico, sino más bien de cómo se vive lo posterior, ¿no? Claro. Cómo se hereda una guerra, cómo se mantiene casi como una enfermedad latente, ¿no? Y investigando, cae en mis manos un libro de una mujer antropóloga americana que trabajaba para la Universidad de Harvard y que había recolectado una serie de testimonios de mujeres que habían sido maltratadas durante la guerra. Y más allá de lo que me conmovieron esos testimonios, hubieron algunos que mencionaban la idea de esta enfermedad, de la teta asustada, ¿no? Y no profundizaban sobre ella, solamente decían, mi hijo tiene la teta asustada, ¿no? Mi hijo nació con la leche asustada. Y para mí fue como, lo supe, ¿no? Supe que ese era mi tema, supe que ese era mi película, supe que tenía que hablar de ello. Era tan gráfico, tan potente, ¿no? Como de alguna manera el pueblo andino utiliza su mitología, su inconsciente, sus cantos, sus bailes, sus fluidos inconscientes más internos, ¿no? Para hablar de lo que le duele, para hablar de lo que no entiende, para hablar de aquello que no parece, que casi no se puede mencionar en voz alta porque es demasiado doloroso, ¿no? Y que la melodía o que la mitología casi como que lo ablanda, como que permite que pueda salir, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Que pueda salir de su cápsula, ¿no? Y creo que por eso, de alguna manera, es que es un pueblo que se mantiene sano, que se mantiene limpio, que se mantiene a pesar del sufrimiento, a pesar de la constante carga, ¿no? Ha logrado casi como sobrevivir siempre con esta alegría, siempre con esta cosa como muy positiva, a pesar de lo árido de su situación, ¿no? Que era otra de las razones que yo también te quería hablar del hoy, ¿no? De cómo la muerte convive con la vida de una manera tan gráfica, tan clara, como en esas dos fronteras que están como tan cercanas, como la de la pobreza y la del privilegio, ¿no? También ocurre lo mismo con la muerte y la vida, ¿no? Y cuando uno celebra el nacimiento, también puede estar celebrando, perdón, puede estar sufriendo un luto, ¿no? Y que es parte del proceso, ¿no? De la vida. Y que desde la cultura occidental nos casi como que nos obligan a esconderlo, ¿no? A esconder la muerte bajo la cama. Como que a no celebrarla, como que a huirle, ¿no? Por lo tanto, hemos de huir del luto, hemos de huir de la pena, hemos de huir del recuerdo, de la memoria, hemos de cerrar la página, olvidarnos qué ha pasado, olvidarnos de nuestra historia, ¿no? Pero ¿dónde quedamos como identidad? ¿Dónde quedamos como pueblo, no? Y creo que el hecho también de vivir en una ciudad ya durante tantos años como Cataluña, que lucha constantemente con ese debate, ¿no? Que está en perpetuo discordia con cómo nos mantenemos como identidad, cómo nos mantenemos como pueblo, pero al mismo tiempo pertenecemos a una sociedad actual y que sabe renovarse y que sabe ser parte de la hora, ¿no? O sea, y ver a una juventud tan activa en ese sentido, ¿no? Cosa que en mi país no ocurre. De pronto me enfrentó y me obligó casi a volver a coger estos temas y ponerlos en papel, ¿no? Y ponerlos en funcionamiento desde mi territorio, ¿no? Claro. Pero creo que es un tema muy complejo que no pretende tener una respuesta, como que no la existe ahora, inclusive para pueblos como el vuestro, que está muchísimo más evolucionados en tiempo y en fuerza y en economía y en desarrollo de educación, ¿no? Aún así es difícil, ¿no? ¿Cómo hacer cuando todavía los problemas son más básicos, ¿no? cómo, claro, cómo hacer para enfrentar los problemas de la cabeza cuando, cuando los que a primera mano son los del hambre, ¿no? Entonces, vamos, creo que es un tema que por eso ha funcionado en Europa, ¿no? Porque de alguna manera somos, son capaces desde su historia, desde su memoria, conectar con esa historia, ¿no? Y verla cercana, ¿no?
Bueno, no sé si alguien quiere hacer una primera pregunta a Claudia respecto a lo que queráis, a su película, a lo que ella quiere, quería decir con su película, o a lo que vosotros penséis que no ha quedado suficientemente claro con su explicación. Yo, si me permites, para romper un poco, la primera vez que la vi, lo que realmente me impresionó muchísimo es lo que trasluce la, la actriz, la Fausta, sin expresión. Es decir, no hay una expresión y, sin embargo, lo que transmite es el terror absoluto que tiene. Yo, el miedo, ¿no? Miedo de como mujer, miedo a la violación en este caso, ¿no, Claudia? Pero un miedo profundo. A mí esto me, me dejó muy, muy impresionada.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando yo me involucro con ese tema, empiezo a ondear en investigaciones, empiezo a tratar de conectar, a tratar de incluso de encontrar gente que tenga esta enfermedad, y me fue muy complicado, me fue muy difícil, porque se mantiene muy oculto, la gente no quiere, no tenemos todavía esta idea de sí, soy, ¿no? Y he vivido y soy víctima de, porque está muy ligado al estigma, está muy ligado al problema, incluso el hecho de hablar quechua, ¿no? Está ligado con, en vez de con el éxito que fue a raíz de la, perdona,
sí, es que no sé, yo no toco nada,
es muy sensible.
se mantiene muy oculto, ¿no? Entonces era muy difícil encontrar a alguien que tenga, ¿no?, la libertad y la confianza de poder decirle a un extraño de su proveniencia o su relación con la guerra, ¿no? Pero eso, a diferencia de tomarlo como un defecto, como un problema, yo dije, bueno, vamos a tomarlo como una aura de libertad, ¿no? Porque no quiero sesgarme. Ya había investigado, los psicólogos me habían explicado que también las patologías dependían mucho de la persona, de la familia, del entorno, o sea que no había un gran tipo de... si existe un paralelismo, ellos la relacionaban más con una especie de estrés social, de depresión crónica, ¿no? Pero incluso muchos psicoanalistas me explicaban que la manera de tratar esta enfermedad no podía ser desde los ámbitos de su propia teorías más occidentales, sino desde el chamanismo o desde el mundo de la magia, ¿no? Para poder entablar conversación con ellos. En fin, que me fue muy complicado encontrar una persona, por lo cual decidí casi como que ahuyentarme de la idea específica de la enfermedad como algo tangible y llevarlo más bien a algo más, más intangible, ¿no? ¿Cómo es el miedo si se ha mamado, ¿no? Porque el miedo, si investigas sobre el miedo, te das cuenta que el miedo es una reacción que puede tener casi tres aristas, ¿no? La huida, el parálisis o el ataque. Pero cuando el miedo es deja de ser un lapso de momento, ¿no? Que trastorna, que secuestra la mente de la persona que lo siente, sino que se convierte en algo perpetuo, que está en tu raíz, que está en tu, o sea, se tiene que tratar de una manera muy distinta, ¿no? Y teníamos que reflexionar acerca de ese miedo de una manera muy distinta y encararlo casi como una red que te aprisiona, pero que tú ya eres capaz casi de dominarla, de vivir con ello, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre la sigo teniendo miedo, pero ya vengo 19 años tolerándolo, ¿no? Entonces, con la actriz empezamos a investigar y empezamos a leer y empezamos a, a conversar muchísimo acerca de cómo llevar eso, y para mí la manera de entenderlo, y si que alguna vez alguien ha sentido esa sensación de miedo, es casi como de alerta constante, ¿no? Cuando uno deja de estar cuando uno sabe que no puede volver a su estado natural, real, ¿no? Y era todo milimétrico, ¿no? Entonces decidimos trabajar a Fausta casi como una especie de cosa matemática, ¿no? Donde cada gesto era estudiado por ella, ¿no? En una especie de estado como de absoluta defensa, ¿no? Y todo eso fue llevándonos a esta cosa casi como desconectada de la vida, pero que al mismo tiempo tiene una conexión, un hilo conductor brutal, que no solo la conecta con el universo que no la comprende, sino con el universo que sí la comprende, que es todas esas almas que pesan sobre ella y que acumulan ese dolor que ella siente, ¿no? Es casi como, nosotras la veíamos como que si es que ella fuese ese vehículo, así como la voz es el vehículo entre el alma y el otro, ¿no? Para poder conectar y transmitir todo ese dolor a través del canto, ella era ese vehículo, ¿no? Es su cuerpo que contenía todo ese dolor. Y claro, a través de lo, o sea, era lo más complicado del personaje es que a pesar de ser muy contenido, sí, debía
expresar
y debía conectar con el espectador, porque una de las cosas más difíciles de esta película era precisamente el vínculo del espectador con ella, porque si estamos planteando de que es una persona enferma que si, ni siquiera su propia familia comprende, ¿no? ¿Cómo puedo crear el vínculo con el espectador, ¿no? Entonces por eso de alguna manera me acerqué tanto a ella, a esos primeros planos, porque no es casi como que todo se mantiene lejos, o sea, la película todo me mantengo casi como en una especie de estado como muy teatral, como muy desde lejos, como muy con un plano más bien panorámico, pero cuando estoy con ella y estoy muy cerca, ¿no? Y con ese contraste un poco trato de alejar al espectador de la vida para acercarlo al personaje, ¿no? Porque si es que yo hubiera rodado la película diferente, si hubiera rodado la película más como una especie de cosa coral, que me acerco a uno, me acerco al otro, sigo la conversación de uno, ¿sabes? De pronto el espectador rápidamente hubiera conectado muchísimo más con los otros personajes, con los otros, ¿sabes? O sea, pero si me mantengo lejos, ¿no? Y dejo que la vida le vaya pasando alrededor, casi como un río que no te moja, ¿no? Tú estás en el medio, pues ayuda poco a poco a que ese vínculo se vaya creando, ¿no? Pero creo que es un vínculo que se va creando muy lento y que a pesar de que el espectador está como que sentado en su butaca y dispuesto, ha de pasar por un proceso interior oscuro y ha de pasar por su propio proceso oscuro para poder entrar a ella, ¿no? Pero creo que cuando conectas de verdad, no es una conexión fácil, ¿no? Creada por el, ¿no? por el guión o efectista, ¿no? Es una conexión que realmente te ha centrado y te has dejado vencer a pesar de lo árido, a pesar del desierto, a pesar de la dificultad de su poca expresión, a pesar de la poca comprensión que tienes de su entorno y de su enfermedad, ¿no? Te dejas vencer por lo no intelectual y fluyes, ¿no? Creo que es la única manera de entender la película. No intentar intelectualizarla, no intentar intelectualizar la enfermedad, es intentar entender que da igual si existe o no, si es que de alguna manera es el mecanismo de la sociedad que está creando ese tipo de situaciones, porque de alguna manera necesitamos esas válvulas de escape, ¿no? Es que necesitamos, porque hay algo que está ahí atorado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces creo que son con esos espectadores con los que la película de alguna manera fluye, ¿no? Y se deja hacer, pero es parte de la temática, es una temática difícil, es una temática oscura, es una temática, ¿no? Que no es agradable a priori, ¿no? A pesar de que muestra un estado casi de esperanza hacia el final, ¿no? Entonces, yo suelo decir que Magali es una persona maravillosa para trabajar, ahorita está trabajando con este director tan querido acá en España, que es Fernando León de la NOA, que bueno, hizo la película La Luna al Sol, Barrio, vamos, y es su siguiente protagonista en la siguiente película, así que no solo yo pienso que es un portento de niña. Y la verán muy pronto en una historia que les toca mucho más de cerca, ¿no?
Bueno, hola, Claudia. Bueno, enhorabona per la pel·lícula. Gràcies. M'entens?
Sí, sí, perfectament. Sí?
Bueno. Bueno, has treballat amb aquesta Magali amb les dues pel·lícules que has fet. Uh-huh. I bueno, m'agradaria saber si... Bueno, tens nous projectes i si comptes amb ella també, amb els teus projectes.
Clar, moltes gràcies. Bueno, yo creo que yo y Magali tendremos un vínculo especial siempre, ¿no? O sea, a pesar de que en mi siguiente proyecto o en algunos no aparecerá, yo estoy absolutamente convencida y hemos creado un vínculo no solo profesional, sino amical muy fuerte, ¿no? Pero yo personalmente tengo muchísimas ganas de romper con el universo andino y de romper con un poco con el tipo de trayectoria que he llevado hasta ahora a nivel de estas dos películas, ¿no? No por falta de interés, ni mucho menos, sino porque sería como... que sé que volveré, digamos, ¿no? A tocar ese tipo de temáticas, pero ahorita lo que me pide el cuerpo es casi como acercarme a otros temas. Incluso estoy cambiando el universo femenino por el universo masculino. Creo que no sé si es porque tengo un bebé masculino dentro y la testosterona me está ahí. Pero sí que siento que necesito un cambio, ¿no? Y necesito un cambio en muchos aspectos. Necesito trabajar con actores profesionales, necesito un entorno de pronto un poco más menos particular, más en lugares comunes. Y es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Ahora. Entonces probablemente en mi siguiente película verán como un cambio bastante fuerte. A pesar de que el método es el mismo, ¿no? Pero seguro que algún día volveremos a encontrarnos.
Magali.
Bueno, a pesar de que ha estado en mi casa ayer, pero me refiero a nivel metafórico en la pantalla gigante. Gracias.
Sí, yo te que, vamos, a mí una de la película, la parte de la casa donde ella trabaja, el personaje de la señora rica, que es absolutamente insensible, que a mí me recuerda, pues, o sea, mucha gente rica latinoamericana, o sea, la oligarquía, o sea, por ejemplo, cuando llega a la casa, ni la pregunta cómo te llamas, o sea, oye, sujeta esto, y el tratamiento, o sea, digamos, tan duro, y simultáneamente el jardinero, que es como las con sus flores, o sea, la persona que se acerca más a ella, o sea, es en la película la persona que entra más directamente en relación con ella a través de las flores, o sea, me parece que ahí hay un contraste tremendo, ¿no? Pero el hecho de que la señora la deja tirada en la calle, ¿no? O sea, es como dices, representa la injusticia permanente de América Latina, ¿no? De esa clase minoritaria, privilegiada, que es insensible a todo lo que tiene alrededor, o sea, no es consciente, o sea, no quiere mirar, ¿no? O sea, pues aprovecha, porque le roba la canción, y después la tira, ¿no? O sea, aunque uno lo conoce, es como que cuando lo ves te golpea un montón, ¿no? Dices, es que es tremendo, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Lo que sucede en Perú y en otras partes, ¿no? Me recuerda también Guatemala, que es lo mismo, ¿no? La clase rica se va a hacer compras a Miami, ¿no? O sea, es como... y los chiquillos no tienen zapatos, ¿no? O sea, que eso, bueno, esa parte, y al mismo tiempo, pues, la gente que trabaja, hasta el jardinero, bueno, pues con un grado de humanidad que no sé si era lo que tú quieras reflejar, pero a mí es lo que me ha provocado, ¿no?, al verlo, ¿no?
Bueno, bien, yo en realidad, a pesar de que es inevitable que uno como espectador haga este tipo de asociaciones, no es que Pausta represente a todo el mundo andino ni que esta mujer represente a toda la oligarquía latinoamericana, ¿no? O sea, lo más mínimo. Sería como muy pretencioso y no es mi intención. Pero para mí es un poquito menos,
digamos, blanco y negro, ¿no? Todo. O sea, digamos, yo pienso... ¿Aló? Hola.
Pienso que ambas,
tanto Fausta como Aida, están encerradas en sus mundos, están encerradas en sí mismas.
en sí mismas, ¿aló? Ambas están autosuicidándose, casi decirlo, ¿no? O sea, Fausta cantando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, con sus murmuros, con sus lamentos, ¿no? Y la señora, ¿no? Absolutamente en sí misma, en su posible decadencia, ¿no? Y es a partir del diálogo, probablemente forzado en un inicio, ¿no? Porque no nace de una manera fácil, no se crea de una manera inmediata, sino al contrario, se va, ¿no? En plan, que algo hay, acá hay algo que me interesa, puede que haya, ¿no? De ambas. Y solo a partir de ese diálogo, y solo a partir de esa conversación empieza a surgir algo bueno. Fausta de pronto es vista y se ve en el aplauso, ¿no? Y se ve reflejada que hay algo que ella ha hecho puede ser recibido por el aplauso de todo el mundo, ¿no? El problema está cuando no se quiere valorar eso, ¿no? Cuando no se le quiere dar al otro su lugar en el ingrediente, ¿no? O sea,
yo creo que tanto Aída como Fausta sabían
muy bien a dónde estaban hablando, dónde estaban metiéndose. Fausta
firma este contrato, incluso por eso le canta esta canción, ¿no? La sirena, o sea, es un
contrato fáustico. Ella sabe a dónde se mete, no es tonta. No es, uy, pobrecita, la indígena se mete en las garras de la bruja mala, ¿no? Ella sabe, y yo intento dejar las huellas como para que el espectador entienda de que ella está firmando el contrato consciente. El problema cuando se le devuelve es que no se le quiere reconocer que ha puesto de su propia cosecha, ¿no? Porque la señora Aída también ha puesto de la suya. No es que la música es tal cual, ¿no? Hay un estado creativo de ella y también hay una aportación de ella para poder crear esa música, ¿no? Pero cuando la otra, ¿no?, quiere conectar de una manera más
pública y celebrar esa unión en conjunto,
es ahí cuando se le dice,
ni la
menciones, ¿no? Ella se queda aquí y el hijo le parece tan
pancha que no, ni se cuestiona.
Pero era una oportunidad para ellas para conectar, por salir supuesto de los mundos, y la otra lo arroja, ¿no? Directamente.
Exacto. Pero no me refiero de que sea toda la oligarquía que arroja, ¿no? O sea, creo que lo que importa es que de alguna manera hay una que lo que sí me interesa es que no solo que nos demos cuenta de que en el fondo todos somos culpables y todos somos parte de ese contrato, todos, ¿no? Porque todos compramos el periódico y todos abrimos el periódico y lo cerramos cuando no nos conviene saber lo que pasa en Irak o cuando no nos conviene, ¿no? Y es como nuestro garaje que se cierra. Porque es muy fácil desde aquí, ¿no?, desde nuestra situación fantástica, quejarnos y decir, qué horror, cómo puede ser que esos niñitos trabajen, pero yo estoy comprando, ¿sabes? Todos somos parte y hemos firmado en algún lado nuestro contrato, ¿no? Y desde una posición a otra. Entonces, no me interesa a mí señalar culpables, al contrario, me interesa entrar en una dinámica de cómo todos somos parte de este mundo donde no hay reconocimiento, ¿no? Donde no reconocemos al otro y donde nos cuesta tanto el otro porque no lo entendemos, ¿no? ¿Y qué ocurre con el jardinero? El jardinero es todo lo contrario. O sea, el jardinero, a pesar de su no comprensión, porque él no comprende a Fausta en un momento, incluso le dice tú, ¿no? O sea, hay un pequeño enfrentamiento entre ellos cuando ella le dice, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente el diálogo, pero de alguna manera él le dice, o sea, él no va a entrar en ella, ¿no? O sea, él no va a entrar a ser paternalista con ella, ¿no? Es tu decisión, si tú quieres, quédate como estás, ¿no? Pero no la juzga. No la machaca, no la, ¿no? Es a través del reconocimiento y de la aceptación del otro y de sus diferencias que de alguna manera puede haber casi como una especie de vínculo, de conexión, ¿no? Contrapongo un poco la violación, que es el coito obligado, por decirlo de alguna manera, el coito, la imposición del poder frente al débil, ¿no? O sea, el versus la posibilidad, la ventana a una posibilidad, a una idea del coito feliz, hablo a nivel metafórico, por supuesto, o sea, entre opuestos, un hombre y una mujer a nivel género, o entre opuestos culturales, puede haber una idea de coito feliz, puede haber una idea de, ¿no?, de algo que se conecta en una fusión hermosa. Sí, sí puede haberla, pero es difícil, ¿no? Violamos más de lo que creemos, ¿no? Como seres humanos, como... Esa es un poco mi intención, esa es un poco mi reflexión, ¿no? Lo que pasa es que sí, es verdad, que es muy fácil caer en de pronto una lectura rápida, pa, pa, pam, ¿no? Y me quedo con, uy, sí, la rubia mala versus, ¿no? Y que sí que es cierto, en el fondo tenemos una responsabilidad como sociedad privilegiada, no solo la peruana, sino como gente que hemos tenido la suerte de tener una educación, la suerte de tener un entorno sano, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Y si podemos hacer algo, pues hagámoslo, ¿no? Claro. Todos.
Pero cuando ella la deja en el coche...
Hay una crítica, por supuesto, al...
Ahí había la posibilidad de crear el punto de conexión.
Sí.
Ahí había la opción de que hubieran dicho, hemos conectado y juntas sí. Somos más.
Pero ¿no? a pesar de eso, a pesar de que no ha habido esa conexión mutua fácil... Ella encuentra, la chica joven encuentra un camino a darle la vuelta a eso, a través de su recuperación de autoestima. ¿Me dejo entender?
Sí, sí.
O sea, lo importante al final es la autoestima. O sea, es lo que yo un poco valoro, o sea, lo que yo un poco descubro con esta película, porque casi como que es una lucha cuando uno está escribiendo con un guión y que está tratando de encontrar, ¿no?, respuesta a sus propias preguntas. Uno dice, vale, pero ¿qué es lo que hace a un ser humano levantarse y decir no? ¿Qué es lo que hace un ser humano a una sociedad, a un pueblo, defenderse, ¿no? ¿Qué es lo que hace un niño defenderse? La autoestima. ¿Y cómo alimentamos la autoestima? O ¿cómo hacemos que esa recuperación sea posible? Es muy difícil, ¿no? A un pueblo que ha recibido palo, 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 a un niño que ha recibido palo, 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 cambiarle de chip es el gran reto de esa sociedad. No solo a nivel, ¿no? Todos tenemos, o sea, el maltrato a la mujer, por Dios, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el chip? ¿Cómo cambiamos esa rutina, no? Ese patrón que ocurre en esta película también, que hay como un patrón que se repite y se repite. Por eso yo hablo del laberinto, casi como esos pasadizos de Fausto, está andando, que son casi como circulares, ¿no? Y escaleras que entran y salen. Es como un laberinto donde estamos atrapados, ¿no? Pero no es el laberinto en sentido del encierro, sino más bien del continuo retorno al mismo sitio, ¿no? ¿Cómo rompemos esos patrones? ¿Cómo rompemos los patrones de la sociedad, de estos, ¿no?, de estos encuentros, desencuentros? Es a través, creo, de la educación de la autoestima y a través de promover la autoestima. Y un poco lo que yo pretendo cuestionar con esta película es si a través también de la unión, de lo híbrido, de dos culturas, de la unión de los opuestos, es que también creamos ese tipo de movimientos, ¿no? Porque se valoran, porque nos valoramos, ¿no? O sea, a través del enfrentamiento con el otro nos aprendemos a valorar también. Pero son temas muy complejos que no que lo que me permite en una película más bien es como que airearlos, ¿no?, y sacarlos de su caja oscura, ¿no?, y que de pronto entren un ratito a la mente y vuelvan a cerrarse, pero no es que no puedes profundizar sobre algo tan complejo, ¿no?, con tanto detalle. Es casi la idea es un poco casi como sacar la ropa del cajón, ¿no? ¿No? Que a veces tenemos la ropa guardada, no la regalamos y huele feo, ¿no? Después.
Volvemos, ve. ¿Ves? Quería decir que a mí me ha costado bastante de entrar en la película, pero bueno, gracias a tus explicaciones. Parece que voy atando cabos, ¿no? Luego te quería preguntar,
¿el ambiente de la película es reflejo de la sociedad actual del país?
¿Te refieres al entorno visual?
Sí, al entorno, las bodas, lo sí. que se ve en la calle, digamos que es, digamos, lo
es
que
todavía...
Es la
parte más documentalista de la película. O sea, digamos, así como el universo de la papa y el universo de, digamos, es todo ficción, todo lo que envuelve a la película en términos de las tradiciones, eso sí que es cierto, ¿no? Incluso el hecho del modo como utilizan para embalsamar a la mujer también es una técnica que se utilizó mucho en la época de Sendero Luminoso para poder, como lo dice muy vagamente la chica, para poder guardar pruebas del asesinato, ¿no? Porque muchas veces, y el gran problema de esta guerra es que la gente no tenía DNIs, no tenía uh-huh. identificación. Entonces fallecían, los metían en zulos, enterraban y no había manera de probar que mi hijo estaba muerto. ¿Cómo lo pruebo? Si no tengo ni una foto, no tengo ni un documento, no tengo nada, ¿no? Entonces la víctima se quedó siempre en lo oculto, ¿no? ¿Y qué hacían familias? Se los guardaban a sus muertos. Se los guardaban y los embalsamaban y habían algunos casos en que se quedaban tan vinculados con esa momia que no querían ya luego enterrarla una vez.
No sé, a mí me pareció tan bonito eso como concepto que quise introducirlo en la película, ¿no? Tan bonito, tan fuerte y tan poderoso y al mismo tiempo tan
duro.
Y por otro lado, lo de las
bodas, ¿no? La manera como... Perdón, es que esto ya no sé qué hacer. La manera como se celebra. Yo no voy a coger a mí.
El bebé, que lo sujete.
Ya va a ser sonidista ya, ahorita. La manera como se celebra la vida, ¿no? Es así. Y la necesidad, yo un poco quería hablar de la necesidad del simulacro, de cómo las fotografías cobra tanto valor, ¿no? En la fotografía me refiero a la memoria, ¿no? Sí, exacto, que es más importante
la idea de lo que
pasó, ¿no? El recuerdo que lo que realmente pasó, o sea, el buffet móvil, ¿no? Y yo cojo un buffet, lo pongo, tomo la foto y después me voy y le cuento a toda mi familia que fue fantástica mi boda con un super buffet. Es casi como eso lo más importante que el mero casarse, ¿no? Y esa idea de la sociedad como simulacro, como algo, ¿no? Me gustaba mucho, ¿no? Porque la escalera, también la escalera es un elemento muy constante y muy presente en mi película, porque la escalera es todo un símbolo en mi país, ¿no? La escalera, las casas son hechas con escaleras que no llevan a ningún lado. ¿Por qué? Porque la gente está ahí pobreza, pero siempre con un punto de el mañana será mejor y yo voy a dejar la estructura de la casa hecha como para que el día de mañana mi hijo pueda venir a construir su casa en el techo. Entonces ya dejo la escalera hecha. Y muchas escaleras llevan a la nada, llevan al aire, llevan al ¿no? Y al mismo tiempo esas escaleras también interminables, amarillas, que llevan a la nada, pero que existen, ¿no? Y recuerdo que es la primera vez que se ruedan, que se filman en una película, esas escaleras que son además... Son míticas en mi país, porque en Lima, porque o sea, están en todos lados. O sea, por donde vayas vas a ver esas escaleras amarillas. Eso se colocó por un alcalde hace como, yo diría, 10 años más o menos. Y yo tuve la oportunidad de recibir un premio por ese alcalde y me dijo, ¿puedes creer que es primera vez que filma mis escaleras? Me dice, ¿no? El señor. Y yo le digo, y empezamos a reflexionar sobre las escaleras y él me dice, a mí lo que más me impactó de las escaleras, es que cuando se colocaron, la gente lo que decía era, ¿y antes cómo subían? ¿Me entiendes? O sea, en el fondo nadie se preocupaba. Nadie sabía, o sea. Ahora por lo menos somos conscientes de que la gente sube esas escaleras todos los días. ¿Sabes? Entonces, qué sé yo, o sea, hay un montón de cosas, hay apuntes que desde la distancia es más difícil de ver, pero desde el Perú es más fácil. Hay otras que se pueden, ¿no?, que se pueden quedar en el tintero, y que yo entiendo que para que no, que sea difícil la comprensión, porque es una película que tiene como muchas capas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, intentaré que en mi siguiente película la gente me entienda más. Para no tener que ir al oído de cada espectador a explicarles.
No, ella me decía antes, no he entendido.
Claro.
Pero,
el simbolismo, lo de
claro.
La patata, ¿no?
Sí.
La patata, claro.
Todo el simbolismo.
Pero puede pasar, ¿eh?
Ya.
Sí. Yo incluso le contaba, bueno, la chica que me está, mi doctora, de aquí me dice, fue a ver mi película y regresó y me empezó a decir, bueno, Claudia, pero es que no te creas que esto es muy, muy, muy así del otro mundo, ¿eh? Yo lo que no he visto ahí adentro, me dice. En el Perú son patatas, en Estados Unidos son estatuas de la libertad, me dice.
Más difícil.
Pero bueno, que da igual, que es broma. Que no, que sí, esa parte es ficción, pero todo lo demás. A mí me gusta mucho mezclar el universo ficcional con el universo real, un poco para crear estos baches y que el espectador no sabe dónde esté parado, ¿no? Esta cosa, este efecto de realidad-ficción me interesa, ¿no? No. Creo que es importante que nos demos cuenta que estamos viendo una ficción, ¿no? Porque desde que la cámara existe, ya hay una manipulación de la realidad, ¿no? Por lo tanto, no me gusta a mí, no me siento con el derecho de decir esto, ¿sabes? O sea, de pretender ocultar la manipulación. Me interesa desvelarla, me interesa mostrar el efecto en ese sentido, ¿no? Que por momentos el espectador recuerde que está viendo una película, ¿no?
De todas formas, Claudia, la esperanza es una planta de patata.
Así es.
Por tanto, la escena final.
Claro, y es un poco la dualidad de la vida, ¿no?
Claro.
O sea, por un lado, algo que puede ser visto como un tumor que está latente, también es algo visto como un feto que es posible que florezca dentro de poco, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes, unas cosas que me dijeron, por ejemplo, cuando la pusimos en un evento de víctimas del terrorismo en el Perú, las mujeres se levantaban y me decían, es la primera vez que veo que de mi dolor puede salir algo bueno, ¿no? Porque siempre se dice que del dolor solo puede salir más dolor, ¿no? Y hay que romper con eso también. Eso fue uno de los grandes regalos que me dieron, ¿no?
Sí.
Como respuesta, porque fue como, yo ni siquiera, o sea, me lo había planteado desde ese punto de vista, pero sí es verdad, ¿no? Es como que casi el luto se convierte en algo insoportable que tenemos que quitarnos encima, en vez de saber de que evolucionará en algo positivo, ¿no?
Con la película me ha gustado mucho la relación entre la mujer mayor y la chica joven, creo que da mucho de sí, porque para mí, bueno, yo me lo había planteado, pues eso, la relación entre mujeres, la relación entre mujeres mayores, pues, mujeres jóvenes, ¿no? El éxito,
también. El
fracaso, exacto, ¿no? Que yo pienso que es una realidad, ¿no?, del día a día. Y después, un detalle que me ha gustado muchísimo, y no sé, quiero preguntarte con qué intención lo has puesto, es cuando están cavando la fosa, pues yo sinceramente pensaba que es que finalmente iban a enterrar a la madre. Y luego ha surgido la piscina y me ha maravillado. O sea, me ha gustado tanto que hayas puesto esa piscina y aquellos niños tan felices bañándose. Yo no sé si, supongo que, ¿con qué intención lo has hecho esto?
Bueno, un poco, es parte un poco de lo que hablaba, ¿no? De cómo la vida, la frontera entre la vida y la muerte están tan, ¿no?, tan a la mano y se transforman y casi como que son caras de la misma moneda, ¿no? Creo que en el fondo somos capaces de convertir las tumbas en piscinas, ¿no? Es casi como esta idea de una sociedad que es capaz de convertir la necesidad en virtud, pero al mismo tiempo habla de cómo convive, ¿no? Es la muerte y la vida de una manera tan a la mano, ¿no? Y para, en un momento en que uno ve la risa y le afecta, ¿no? O sea, cualquier persona que ha vivido realmente un luto sabrá, ¿no? Que ese día tú sales a la calle y la risa es insoportable, pero existe, ¿no? Y está ahí. Entonces, el mundo andino, por ejemplo, tiene una manera de aceptar esto mucho más fácil, mucho más bondadosa, ¿no? Para ellos la palabra malqui, que es en quechua, significa feto, también significa momia y también significa fertilidad. Por lo tanto, para ellos, en su concepción incluso lingüística, o sea, te hablo de toda la psicología, la muerte y la vida es lo mismo. Y no solo está unida, sino la muerte se convierte en fertilidad. La muerte se convierte en agua, ¿no? Es a través de la muerte que vivimos. Y eso era una de las cosas que yo quería trasladar como de gran sabiduría del mundo andino, ¿no? Que casi como que pierde valor por su estructura oral, ¿no? Porque está ligada con lo ancestral y no con lo moderno, ¿no? Pero cómo transmite algo que es tan valioso, ¿no? Y que desde la modernidad es todo lo contrario, ¿no? Nos han enseñado a huirle a la muerte, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando yo escribí esa escena y dije que esto se tiene que convertir en una piscina, porque además no solo es una piscina, es una piscina hecha de plástico, ¿no? En un desierto, en un arenal, o sea, es como a pesar de eso la vida, ¿no? Y puede surgir, y a pesar del sufrimiento y a pesar de la pobreza podemos soñar, ¿no? Podemos aspirar a mucho más, ¿no?
Claro que sí. Más cosas. Aprofitem que la tenim aquí.
También, como han comentado algunas personas, y lo que más me ha impresionado bastante son los tonos muy oscuros de la película.
Sí,
muy oscuros.
Me han dicho que también el proyector está un poco yo salvo la distancia, pero es verdad. Bueno, que por un lado me han dicho que yo no he visto la proyección, pero me han dicho que el proyector estaba un poco,
la
que ya de por sí estaba un poco más baja de lo normal. Pero más allá de eso, nosotros, o sea, tanto la directora de foto como yo queríamos darle un tono más bajo a la película. Es casi una película monocroma, es casi como la tierra. Queríamos que casi toda ella sea una gran... Es como si te fueras en un macro a una papa gigante, ¿no? Todo tierra, ¿no? Y queríamos que tenga este polvo, esta neblina, que no sé si algunos han estado en Lima, pero Lima es una ciudad que durante 8 meses del año tiene una neblina, es muy oscura, es muy gris. Lima la gris, le dicen algunos. Lima la, ¿no? Es más parecida a Londres que a lo que uno se imagina, ¿no? Dicen que los españoles llegaron en verano y dijeron, ¡ah, la capital! ¿No? Luego se dieron cuenta que se hace mucha broma con eso, porque es muy pesada, es una ciudad dura, desértica, que es otra cosa que no se conoce, ¿no? Uh-huh. O sea, que no se muestra, ¿no? Todo lo que... Nosotros tenemos una cosa que es muy chistosa, que tenemos como nuestra diagonal, por decirlo de alguna manera, que te comunica casi por todo Lima, es la Costa Verde, ¿no? Entonces siempre yo decía, pero si es Costa Verde, ¿por qué es Costa Verde? Si lo que verde no tiene nada, ¿no? Y decían, no, mi abuela, no, esto era verde en su día, tiempo, ¿no? Todo el mundo la recordaba verde, ¿no? Y ahora el gobierno está hecha riega y riega para que esté verde, ¿no? Para que de alguna manera soñemos con ese verde, ¿no? Es eso. Siempre estamos queriendo parecernos al otro en vez de asumir la belleza del desierto también, ¿no? Que es hermoso, o sea, ¿no? Queremos lo verde, ¿no? Pero bueno, que sí. que sí era muy adrede, muy consciente
el color
monocromo de la película.
Muy bien. Bueno.
Yo quería decirte, Claudia, te felicito enormemente porque la película me ha impactado mucho. Creo que has transmitido fantásticamente el sentimiento de miedo, de soledad, de lo que pasa aquí, ¿no? Pero ya tengo que decir, lo que me impresiona mucho ahora es la explicación que has dado de la película. Estoy disfrutando muchísimo más porque realmente, no sé, fantástico, brillante, y yo, no sé.
Qué bueno, porque si de ya vengo a contar lo mismo que ya vieron.
No, evidentemente, para hacer una película de ese estilo, con lo que quieres transmitir, pues ahora entiendo perfectamente pues tus conocimientos y tu implicación y tu sentimiento y todo. Si no, quizá no hubiera salido ese producto.
Gracias. Gracias. No, a ver, a mí siempre me gusta un poco, cuando ya me voy a sentar a conversar de la película, poder ofrecerles cosas que a todo el mundo, incluso a un público peruano, ¿no? O sea, tratar de ir más allá de la película, ¿no? De no repetir a lo que ya se va a ver o que pronto quedó tácito, ¿no? En la medida que puedo, pues como que doy un poco, o sea, revelo un poco el trabajo, ¿no? Y el método creativo y poco como que cuento, ¿no? Cuáles son las reflexiones a partir de las cuales salen de todas esas imágenes, ¿no? Que al final es como recordar, volver a vivir un poco casi todo el proceso, ¿no? Pero gracias.
Realmente interesante. ¿Ve? ¿Sí? Va, muy rápido.
La lectura que hace el público peruano es muy diferente a la que se ha hecho, por ejemplo, en Europa, o es más o menos igual.
Hombre, es muy parecida desde el punto de vista de hay un público que también se queda un poco en plan, ay, yo quiero saber más, ¿no? Hay otro público que conecta muy rápido, es muy variado. Es muy removedora, o sea, claro, se le suma lo emotivo, ¿no? Que esta objetividad que tenemos nosotros ante el tema, bueno, ustedes ante el tema, eso no es así allá. Se le suma toda la mochila, ¿no? A mí me pasa ahora, ¿no? Estoy haciendo un trabajo para Televisión Española de esto de los 50 años de un tema, ¿no?, en España, y yo he escogido las tradiciones, ¿no? Es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Y yo viviendo casi ya 9 años, 7 en Cataluña y, bueno, y en total en España esos 9 años, a pesar de conocer, de estar muy involucrada, a pesar de estar casada con un chico que se llama Jordi, que es más catalán que, ¿no?, de casi estar inmersa en su cultura, tengo una objetividad brutal, arrolladora e incluso aterradora ante los temas que ustedes viven, ¿no? Es como me siento en plan, Dios, o sea, me doy cuenta de la distancia, ¿no? Y eso juega, no a mi favor, no a mi contra, es una realidad. Entonces, yo creo, estoy convencida de la potencia de la infancia, ¿no? En donde uno se nutre, en donde uno se construye como ser humano, lo que eso te deja, lo que eso te tatúa, te imprime. Porque mira, o sea, he vivido de mi etapa adulta, ¿no?, los años más importantes probablemente de mi etapa adulta en este país, y la conexión emocional está en mi país, ¿no? ¿Qué ocurre, no? ¿Qué pasa? Es muy curioso. O sea, yo creo que es imposible que una persona que no sea peruana conecte exactamente de la misma manera que una persona que no lo sea, ¿no? Es como cuando yo tengo mi cuñado es judío, o sea, cuando él ve una película que habla sobre su trauma, es diferente, o sea, él la mira desde otra óptica, ¿no? A pesar de que yo conecte con ella, a pesar de que yo haya llorado, a pesar de que, o sea, él la va a vivir de otra manera. Así que yo creo que ahí está la distancia, ¿no?
Muy bien. Ah, sí, regidor.
Yo, ahora que ya se ha hablado de todo el fondo de la película.
Yo quería comentar una escena que aparentemente no tiene nada que ver con la película, pero que me resisto a creer que es accidental. Hay una escena casi al final en la que hay un plano largo, una carretera, y se ve un remolque con un barco encima, detenido delante de un túnel por el que aquello no puede entrar.
Qué bonito, ¿no?
Es una imagen que me ha llamado mucho la atención, porque tiene una carga metafórica enorme. Yo digo que aparentemente sin relación con la película, pero me gustaría que me aclarara si eso es un accidente o qué es.
La papa. Te cuento cómo fue. Eso para mí ha sido, o sea, fue el último día de rodaje, esta escena, y fue el momento en que yo supe, o sea, yo soy muy de creerme todas estas cosas del pago a la tierra y trato de conectar, a pesar de no ser absolutamente, no entregarme a lo esotérico, me conecto mucho con ello, ¿no? Y ese momento, cuando ocurrió eso, fue como en plan decir, ostras, esto es un regalo por haber trabajado tanto. Porque en verdad sí que fue muy curioso cómo ocurrió, porque nosotros habíamos ido a rodar a pesar de las circunstancias de las pobrezas, porque tuvimos que... este sitio que yo quería quedaba 2 horas de Lima en camino al Ande, ¿no? Era muy caro para una película de nuestra categoría ir a 2 horas de Lima por un día a rodar ahí, pero yo estaba resignada con esta locación. Incluso me rebelé a mis coproductores españoles y les dije, no, yo pago esto, yo no sé qué hago, pero tengo que ir a rodar ahí. ¿Por qué? Yo cada vez que había ido, había como este viento en estas dunas preciosas, y mi idea previa era que Fausta lleve a su madre al mar, la descuelgue, ¿no? y las dunas casi como que la vayan enterrando, ¿no? Por el viento. Bueno, después de un mogollón de debacles en plan logísticos, de producción, de economía y tal, logramos ir ahí. Así es así, y no, ese día no corría, pero o sea, no se movía ni mi pestaña, nada, o sea, era como en plan, la tierra así, ¿no? Y dije, pero ¿qué es esto? O sea, he venido hasta acá por el viento, ¿sabes? ¿Qué pasa, no? O sea, no importa, bueno, vamos a grabar, empezamos a pensar cómo reestructurar la escena, me voy de lejos, filmo de lejos, porque claro, si me voy de cerca, ¿para qué? Si es que no va a ocurrir nada, ¿no? Lo tengo que filmar más de lejos. Fue un rodaje durísimo, un día terrible, cambiaba mucho el día, el clima, tuvimos que irnos, cambiamos nuestro plan de rodaje, este plano de la toma de la carretera era el primero, pero tuvimos que cambiarlo por una cuestión de sol, de clima. Entonces fuimos a rodar, o sea, bueno, fue todo un caos, y la cuestión es que habíamos pasado por ese túnel cientos de veces y no había ocurrido nada, estaba absolutamente desatorado. Fuimos a rodar por cambio de logística, por cambio de situación, por clima tal, la escena. Yo dije, bueno, sin viento la rodamos desde lejos. Y de pronto cuando vi rodando ese plano desde lejos, que era mi último plano de la película, y Magali, que es la actriz, deja el cuerpo de su madre, y dije, esto es, porque qué tonta, cómo no me he dado cuenta antes, o sea, uno no entierra. O sea, iba casi a destruir mi propia lógica si yo pretendía enterrar a la madre finalmente, si la mostraba entrándola, porque en el fondo todo se recicla, todo se transforma. Entonces uno realmente nunca entierra a su madre, ¿no? O a su hijo, nunca entierra a su víctima, nunca entierra a su pérdida. Uno la transforma, la lleva de otra manera, ¿no? Y esa desde lejos se veía como casi como ella la deja la carga, pero se convierte como una especie de sombra. Y dije, ah, ya está, ya la tengo, ¿no? Grande. Vamos a rodar la última toma de la película de nuevo con el camión, ¿no? Vamos a rodar este plano, ¿no? Me subo, todos así, prendemos la camioneta, empezamos, yo la directora de foto en el camión, éramos las únicas, todo el equipo ya estaba guardando, ¿no? Y de pronto veo que... O sea, que paren, no sé qué, ¿no? De pronto estábamos rodando y yo le digo, no, sigue filmando. Y había efectivamente un barco atrapado en la mitad de ese túnel. en la mitad de la carretera, la única carretera que une el Ande con el, que era una especie de papa gigante, ¿no? Entonces yo le, mi madre es la directora de arte de la película, y mi abuela falleció en el último día de rodaje de mi película y no pudo venir con nosotros. Y yo le llamé a mi mamá y le decía, o sea, independientemente a todo el luto que hubo en mi caso, que finalmente pude llegar a despedirme de ella, pero fue el momento, digamos, en que literalmente me estaba despidiendo de alguien, estaba rodando algo, ¿no? Como todo está en la vida tan conectado, ¿no? Y yo le llamé y le dije, te han hecho un regalo, o sea, porque es que yo sabía que a mi mamá le iba a encantar esto de la... ¿no? Nos ha acompañado y nos ha hecho un regalo, porque es que es alucinante, o sea, es como decir, esto existe en el Perú, ¿no? Esto que tú crees que no existiría, un bote atropellado, o sea, ¿no? Esta papa gigante tenemos esto, y hay alguien que le está queriendo sacar, ¿no? Y es como que si de pronto toda la película se hubiera resumido en una sola imagen, que no la planeé yo. Y estuvo ahí a las 6 de la tarde, 6 y media, justo en el momento en que yo tenía mi último plano. Fue muy, muy, muy mágico eso. Gracias.
Molt bé. Pues jo penso que sí, que ha sigut realment interessant, realment preciós. És un placer.
Gràcies.
Tenerte con nosotros, Claudia. Muchísimas gracias. Y ahora yo invito, y te invito a ti también expresamente, a una mesa redonda que se hará ahora a continuación. Es la Pau en rostre de dona.
Qué bonito.
Y per tant, esteu també totes invitats, invitades. Moltes gràcies, Claudia.